How to have a happy family.
¿Cómo tener una familia feliz? Bueno, ¿de dónde empezamos?
I will start with a question.
Bueno, empezamos con una pregunta.
Today there are so many divorces.
Hay muchos divorcios hoy en el mundo.
You almost think it's impossible to have a happy marriage.
Parece imposible tener un matrimonio feliz.
Is it possible, Joseph?
Entonces la pregunta que me hace a mí ¿es posible en este mundo con muchísimos divorcios así tener una familia feliz o no? ¿Cómo se puede en este mundo? ¿Esa es la pregunta?
Uh-huh.
Bueno. sí, en verdad hoy vivimos en un mundo que el diablo está tratando de destruir. Muchas gracias, Dios les bendiga. Si necesito más ayuda, vuelve, por favor. Sé que te gusta la publicidad. Mi esposa es la más tímida chica de Dinamarca. He elegido bien, ¿eh? Y yo soy el contrario. Bueno, ¿y dónde estuvimos? Que
so,
se puede, es posible tener un matrimonio. Sí, no es fácil porque... vivimos en un mundo que la Biblia dice que el Dios de este mundo, como dice en 2 Corintios 4:4, dice el Dios de este mundo, el Dios de este mundo es el diablo. 1 Corintios 4:4. Y entonces el Dios de este mundo, Dios entre comillas, ha infiltrado todas las dimensiones del mundo. Y la política, y las finanzas, y las escuelas, y las naciones, los gobiernos, y también muchas religiones, y también ahora está infiltrando el último baluardo de Dios, que es la familia. Y esto lo hace con la televisión, y que enseña a los niños a rebeldarse a los padres. Y hay profecía en la Biblia donde dice que en los últimos tiempos los niños van a mandar las familias. Jesús dijo que los hijos se van a levantar contra los padres, los van a matar. Y vivimos en este periodo. Vivimos en un periodo ahora que los niños mandan la familia. No se puede dar una batalla, no se puede tocar a los niños porque es prohibido. Castigos, no se dice en castellano. No se puede castigar, es contra la ley. Pero no es contra la ley cuando los niños crecen, que se hacen criminales, son arrestados, van a la cárcel por toda la vida. Y vivimos en una sociedad muy, muy hipócrita, que es prohibido castigar a los niños, pero no es prohibido ponerlos en la cárcel por 10, 20 años. Es una sociedad muy hipócrita. Y yo no pego a mi niño. Casi que no, porque hay mucha otra manera de corregir los niños. Pueden comer en su cuarto, pueden no miran unas películas. Nosotros miramos solo películas cristianas. No tenemos televisión en la casa, no tenemos nada de eso, porque la televisión en la casa es la presencia del diablo. Y la televisión es una escuela que enseña el satanismo, enseña la brujería, enseña la rebelión contra los padres. Enseña el adulterio, enseña el divorcio, enseña la violencia. En la televisión es la presencia de Satana en las familias. Y es muy engañosa porque es como el árbol del bien y del mal, es mezclado. Hay muchas cosas buenas en la televisión, pero es así mezclada con el mal que no se puede separar. Entonces tenemos que tirarla toda. Tenemos que hacer un sacrificio, hermanos, y tirar la televisión en la basura. Y, por ejemplo, nosotros nos hemos organizado, tenemos una grandísima enciclopedia de películas cristianas, y mis niños siempre vean solo películas cristianas. Mis niños no son perfectos, tienen muchas lecciones que aprender, pelean, no son perfectos, tienen que crecer, pero comparado a los niños del mundo, sono completamente differenti. Mi niño, tengo de 2 años y medio, hasta 14 años. Sí, 15 años, muy pronto. Y todos los días leen la Biblia, predican evangelios, oran con nosotros, nos ayudan en nuestro trabajo, porque nosotros estamos también predicando el evangelio a través de un teatro. Entonces, ¿se puede tener un matrimonio feliz en esta sociedad? Sí.
¿Cómo? ¿Cómo se puede?
Bueno, hay un versículo en Mateo 6:33 que dice: busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás va a ser añadido.
What does this mean?
Significa que sí, que puede escribirlo, que okay. Le voy a dar esta noche algunas escrituras importantes que usted tiene que, le consejo de memorizarlas. Una otra cosa que nosotros enseñamos a nuestro niño es memorizar las escrituras cada día. Y cada día vienen a mí y me cuentan la escritura que he memorizado. Porque una mente perezosa es el laboratorio del diablo. Una mente que no es ocupada con Jesús, si el diablo construye lo que quiere. Como Jesús dijo en Mateo 12, versículo 43, él dijo: cuando un espíritu malo del diablo sale de un hombre, va por lugares desiertos buscando espíritus peores, y entonces vuelve con siete espíritus peores, y la situación del hombre se hace peor. Entonces, si nosotros nos llenamos la nuestra vida de luz y de Jesús, vamos a hacernos un hotel del diablo. Vamos a tener espíritu malo, y la nuestra familia, nuestro matrimonio, casamiento, se hace terrible. Vamos a divorciar, nuestros niños van a crecer malo. Y entonces necesitamos buscar primero al Señor. Y no podemos. Sí, repetimos, le he dado una escritura, Mateo 12, 43. Mateo 12, 43 hasta 45. Y Mateo 6, 33. Entonces, es muy importante que cada día empezamos el día con el Señor. Nosotros hemos aprendido la grande la importancia que no importa qué hora vamos a trabajar, empezamos a trabajar a la mañana, tenemos que levantarnos media hora, una hora antes para escuchar al Señor, leer la Biblia, orar. Y es importante que la oración no sea solo repeticiones, que tenemos que hablar a Jesús de corazón a corazón, porque Dios no es una religión, Dios es una relación. Dios, Jesús es nuestro marido. Nosotros somos la esposa del esposo. Jesús es el esposo de la iglesia. Entonces, si nosotros reducimos a Jesús a una tradición, entonces en nuestra vida se hace seca, triste, y vamos a divorciar de nuestra pareja de este mundo, el símbolo que estamos divorciados de Dios. Importante que nuestro marido, esposa, represente a Jesús. Entonces, el amor por el hermano representa el amor por Dios. Entonces, es importante que renovamos cada día nuestra relación con Jesús, y que no tenemos solo una relación religiosa. ¿Okay? Una vez había un misionario que había regresado del campo de misión, sentado en la iglesia, y el servicio, era todo era tarde en la iglesia. Entonces, después que miraba el reloj, le pedí a un hombre, el misionario estaba sentado ahí, era tarde, todo era muy, muy tarde el servicio religioso. Entonces un hombre sentado ahí dijo: pero estoy esperando de 15 minutos, ¿pero cuándo empieza el servicio? Entonces el misionario contestó: el servicio empieza cuando salimos a la iglesia. Porque cuando vamos a la iglesia no estamos sirviendo al Señor, estamos escuchando al Señor, estamos amando al Señor, estamos recibiendo del Señor. El servicio empieza afuera, con los perdidos, evangelizando los vecinos, evangelizando la familia, evangelizando los niños, todo. Tenemos que ser un pequeño Jesús en cualquier lugar donde vamos. Esto, usted dice, ¿qué hace? ¿Qué hace con el matrimonio? Todo. Porque la felicidad del matrimonio humano empieza con la unión, la comunión, la honestidad, la fidelidad de nuestro matrimonio con Jesús. Y no tenemos que esperar que morimos para ver si estamos casados con Jesús. Podemos verlo ahora inmediatamente. Una pregunta: ¿qué estamos sirviendo en este mundo? ¿Estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo al mundo? ¿Cuál es la prioridad en nuestra vida? ¿Dios, Jesús, los niños? En el orden, la prioridad. Dios, Jesús, los niños y el esposo o la esposa. Esta es la prioridad. Y después el dinero, el coche, comprar la casa, la carrera. Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo os va a ser añadido. Esta escritura no es religión. No es una buena prédica, no es un proverbio. Esta es una llave, una solución al problema que usted, cada uno de ustedes, tiene cada mañana. Y si buscamos primero al Señor, entonces no vamos a preocuparnos, no vamos a tener que preocuparse por el dinero, por el trabajo, por la carrera, por esto, por lo otro, porque el Señor nos va a ayudar. Yo he terminado de trabajar, trabajaba en hoteles hasta 25 años. Con mi marihuana en mis bolsillos, mi libreta de chicas, de ir al club todos los sábados. Mi deporte era cambiar una chica cada semana. Ese es mi deporte, cada uno tiene un deporte. Pero a 25 años tuve una experiencia con Jesús, se me ha cambiado completamente. Y desde entonces no tuve necesidad de eso. Jesús me ha llenado completamente. Entonces empecé, abandoné todo, empecé a servir al Señor. Y desde entonces no he trabajado en ningún lugar con un salario. No, yo no he recibido un salario desde cuando tenía 25 años. Hace 39 años que no recibo un salario, nada. No tengo ninguna organización que me financie. No tengo ningún grupo que me financia. ¿Y quién me financia? ¿Quién me ayuda? El Señor. ¿Por qué? Porque yo he hecho un voto de buscar primero Jesús y su reino. Entonces, Dios va a ser un mentiroso. La Biblia no es la palabra de Dios si Dios no va a mantener lo que ha prometido. Pero yo he descubierto que Dios es verdadero y la palabra de Dios es significa exactamente lo que dice. No hay ningún problema con la palabra de Dios. Hay problema con nosotros que no la creemos, que pensamos que es una religión. Entonces, cuando buscamos primero a Jesús cada día, entonces todo se va. Si nosotros nos interesamos de los asuntos de Dios y trabajamos y vivimos por los intereses de Dios, que son su oveja, las almas perdidas, predicarles el Evangelio, Dios se va a interesar de nuestra familia. Si nosotros vamos a trabajar por la familia de Dios, ¿qué significa esto? Ayudar a gente a conocer a Jesús sin que entre nada en nuestro bolsillo y confiar que Dios nos va a ayudar a una manera o la otra. Claro, tenemos que trabajar. No estoy diciendo que usted tiene que abandonar su trabajo. Porque yo, cuando he empezado a hacer mi vida por fe, he recibido un entrenamiento de otros hombres que hacían esto. Yo hago trabajo humanitario, hacemos diferentes proyectos y también tenemos un teatrito a través del cual predicamos el Evangelio. También visitamos familias que tienen problemas, drogadicto, divorcio, suicidio, de todo problema con brujos, y el problema de brujería. Esta cosa es fácil limpiarse a través del Evangelio. Solamente leyendo el Evangelio, memorizando las palabras, orando al Señor, dedicándose al Señor. Dedicando nuestro corazón al Señor es la llave por vencer al diablo. Es la llave para mostrar al Señor que verdaderamente lo ponemos en primer lugar. Y Él va a bendecir nuestra familia. Había la reina Victoria en Inglaterra en el 1800 que tuvo que enviar un hombre noble in un'altra nazione per un assunto della corona inglese, per un assunto della Gran Bretagna. E questo uomo dice, non posso, come difficile che mi voy perché mis asuntos, mis negocios están en una situación difícil, si me voy ahora, todo se va a caer. Y la reina le dijo, tú haces el interés de la corona y yo me tomo responsabilidad de tu castillo. Entonces el hombre se fue por unos meses y puso todo su corazón a hacer el interés de la corona, de la reina de Inglaterra. Cuando volvió, después de muchos meses, la reina lo agradeció, lo bendició, y él volvió a su casa. Y encontró que su casa había prosperado el doble de antes. La reina se había asegurado, había puesto hombres nobles o hombres fieles que se aseguraron que el asunto, el negocio, los intereses de ese hombre prosperaron, multiplicaron. Si nosotros nos interesamos del interés de los asuntos del Señor, Él va a bendecir nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra salud, todo. Aquí tengo Dora, que tenía un problema con su columna. Por 7 años, ella no podía estar levantado más de media hora. Por muchos años. ¿Cuántos años? Varios años. Se fue al hospital, la curaron todo, y ella se fue mucho peor. Entonces tuvo que estar sentada todo el tiempo. Trabajaba con nosotros. Se enfermó en Polonia, ¿sí? Durante un teatro. Se cayó en el piso y se casi rompió la espina dorsal. Vino un día que estuvimos en Europa Oriental, que tuvimos que hacer un viaje en Italia, de la Romagna. Y entonces Dora vino y dijo que Dios le habló y le dijo de ir en Italia a hacer el viaje que ella no podía hacer porque era demasiado pesado, difícil. Pero si ella iba a hacer el trabajo del Señor en Italia, Dios le iba a sanar. Y nosotros decimos, no, tú estás loca, no puede, imposible. ¿Cómo puede? No, tu cuerpo no puede. Y trabajaba siempre en la oficina. Y ella se fue a orar de nuevo. El Señor le habló y le dijo, no, tiene que ir en Italia, hacer este viaje misionero en Italia, y yo te voy a sanar. Entonces volvió y me dijo a todos nosotros. ¿Te acuerdas, Deborah? Mi esposa se acuerda. Y dice, no, Dios me dijo que tengo que ir en Italia. Llévame en Italia, por favor. Tengo que ir a trabajar. Tuvimos que hacer una misión en Italia. Nosotros hacemos viajes. Hemos visitado los terremotados de L'Aquila, hacemos muchas misiones. Y entonces, con mucha insistencia, le hemos tomado, ¿verdad? ¿Así es? ¿Así es?
Sí.
Entonces, cuando he llegado en Italia, tengo un amigo que nos hospedó gratis en un camping. Un camping, un lugar donde hay casita, bungalows. Y por una semana vivimos ahí, ella no podía caminar. El Señor no la había sanado. Y después de 7 días que estuvimos allá, trabajando, confiando en el Señor, una mañana ella vino saltando, alabando al Señor, diciendo, ¿qué está haciendo? Si el Señor me ha sanado. Bueno, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a ser añadido. Si cuando se levantan de aquí esta noche, va a su casa, desquida la Biblia, empieza a leer el Evangelio. Abre la Biblia. Me confundo con diferentes idiomas. Abra. Y empieza a leer el Evangelio y empieza a obedecerlo. Y no puede ser todo, pero milagros van a empezar. Yo mi vida he visto más de 300-400 sanamientos milagrosos. Gente que Jesús ha sanado inmediato. Solo con oración. Y busca primero, Señor, y no hay límite. Tienes que tirarte, seguir, levantarte, Cuando te levantas así, vas a la casa esta noche, empieza a vivir como un pequeño Jesús. Y tu matrimonio, el Señor va a bendecir tu matrimonio, va a bendecir tus hijos. Y si cada mañana te levantas un poquito temprano, la noche cuando tu niño duerme, que tú le bendices, ora por ellos, y después cuando todo duerme, te va a un lugar solitario y va a escuchar al Señor, Él te va a decir qué tiene que hacer con tus niños. Él te va a resolver el problema cuando está en privado con el Señor. Te va a resolver problemas que no está escrito en ningún libro, pero está en la Biblia. La Biblia no habla de todo. No te enseña cómo hacer el café o reparar un coche. Pero el Señor ha puesto todos los fundamentos en la Biblia para resolver todos los problemas. No está el final, pero está el fundamento. Y con ese fundamento el Señor te va a decir qué tiene que hacer. Entonces, va a la casa esta noche y va a tu casa cada día. Pero antes que busques a tu marido, tu esposo, tu esposa, tus hijos, todo, busca al Señor. Y hazlo todos los días. Cada mañana antes que el mundo se despierta, antes que el diablo te ataca, antes que el mundo te da problemas. Va Jesús, Él te va a decir qué tiene que hacer cada día. No espera el domingo. Domingo hay 6 días de distancia. Cada día tenemos que ser una esposa de Jesús fiel que lo sirve todos los días. No solo sentándose en una iglesia el domingo. Eso no, no es el empiezo. No, eso no puede ser el final de la vida cristiana. Eso tiene que ser el empiezo. En la vida cristiana, el servicio empieza cuando salimos de la iglesia. En la iglesia recibimos la bendición, pero tenemos que llevar eso fuera de la iglesia porque nosotros somos una iglesia que camina, una iglesia que vive, una iglesia que habla, porque nosotros somos los ojos de Jesús, somos las manos de Jesús, somos la única cara que Jesús tiene, somos la única boca que Jesús tiene. No, Jesús de Nazaret no está en este mundo. Jesús de Nazaret no está aquí, ha terminado. Ahora está Cristo, el Espíritu en nuestro corazón, y ninguno ha visto a Jesús de cuando ha resucitado, porque ahora está en nuestro corazón. Ahora somos nosotros Jesús. No, 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 no somos la cabeza, no, pero sí somos el cuerpo. ¿Entiende? Nosotros no somos la cabeza, pero Jesús dijo en Juan capítulo 10, ustedes son Dios. Estaba citando un versículo de los Salmos. En Juan 10, Jesús dijo, ustedes son Dios. En el primer epístola de San Pedro, versículo 1 Pedro 1:4, creo. ¿Dónde está la Biblia? ¿Me das la Biblia, por favor? Jesús ha venido aquí para hacernos parte de su cuerpo. Es el segundo Pedro, perdón. Segundo Pedro 1:4 dice, por ellas, está hablando de las promesas, por ellas nos ha concedido la más grande y preciosa que se puede ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptores de este mundo. Jesús ha venido aquí para compartir con nosotros su naturaleza divina. Nosotros somos parte del cuerpo de Jesús. Hay promesas, cuando estudian la Biblia sin las lentes del mundo, pero le estudian con los ojos de Jesús. Jesús le va a revelar cosas que casi no puede dormir a la noche, tan son especial. Por ejemplo, en Apocalipsis 3, 20, leemos 21. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Jesús no ha venido aquí para salvarnos del infierno. Es una cosa secundaria. Ha venido por una esposa. ¿Entiende? La primera, Jesús ha venido para rescatar, salvar una esposa que el diablo había corrompido engañado, danado y nos estuvo llevándonos al infierno. Jesús ha venido para cumplir el plan primero cuando Dios nos ha creado a su semejanza. Jesús ha venido por una esposa. Y sí, cuando está solito, cuando está solitario, cuando está triste, cuando ninguno te ayuda, cuando te sientes abandonado, si tú tal vez ahí tenemos unos divorciados aquí, tal vez no sé, tal vez uno de ustedes tiene un esposo, una esposa que no cree, que no lee la Biblia, que la maldice porque viene a la iglesia, quién sabe, conozco historias así. Apártate con Jesús, Él es tu esposo. Apártate con el Señor. Si está una vida solitaria, que no está casado, no tiene un esposo, Bueno, Pablo dijo que cuando te casas va a tener más problemas. Y que la gente que no es una casada no sabe esto, no cree en esto, pero cuando te casas, tú vas a ver que el matrimonio, va a descubrir que el matrimonio no es el campo de placer que tú pensabas, sino primero de eso es un campo de misión. Cuando ves que tu esposo o la esposa es un campo de misión, es un pecador, uno que merezca el infierno como tú. Y todo lo pecado viene a la superficie y sin el perdón de Jesús no podemos superarlos.
Forgiveness important in a marriage, and is forgiveness important in a marriage, and does the husband or the wife need to forgive all the time?
Gracias, hermano. Mateo 10:42. ¿Qué dice? Mateo 10:42. ¿Tú permite? Dios te bendiga con tu ayuda.
Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños no quedará sin recompensa.
Gracias. Pero sé, pero sé. Y tiene pastores con mucho amor. Entonces, la pregunta más o menos hablaba del...
¿Es forgiveness important in a marriage?
Perdón, ¿es importante en un matrimonio?
And do I always need to forgive?
¿Siempre necesito perdonar? No, puede matarlo.
No.
Siempre perdonar.
No, no me gusta la respuesta.
Matarla, sí, perdonarla siempre. Bueno, no bromas. Sin perdonos no hay matrimonio.
But always I need to forgive?
Siempre necesito perdonar. ¿Qué piensa usted?
But sometimes I have enough.
Sí, muchas veces es difícil, dice. Sí, perdón es la cosa más importante. Yo estuve hablando con una señora muy elegante, estuve contigo, ¿no? En Rumania, era director de una banca.
De un banco.
Y decía que le estaba hablando del perdón. Ella me dijo, no. Digo, yo soy muy religiosa, una señora ortodoxa. Muy religiosa, pero mi marido comete adulterio, yo lo divorcio inmediatamente. Bueno.
And she said, I will never forgive him.
Sí.
She said, I will never forgive him.
Sí, te acuerdas, ¿no? Y dijo, ella estaba conmigo. Y dijo, le voy a divorciar y nunca lo voy a perdonar. Bueno,
I remember Joseph telling her, do you pray our father?
¿Cómo?
I remember you telling her, do you pray our father?
Ah, sí, yo le pedí, usted creyente cristiana, sí, soy ortodoxa. ¿Usted conoce la oración del Señor, Padre Nuestro? Digo, sí. Bueno, ¿lo puede orar, por favor? Lo sabe que cada vez que nosotros oramos el Padre Nuestro, ponemos una maldición sobre de nosotros. Somos bajo maldición.
¿Cómo?
Sí, una maldición, porque dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Sí, el Señor nos va a perdonar la manera que nosotros perdonamos. Es la razón que muchos de nosotros son enfermos, tienen problemas, tienen maldiciones también. Porque nosotros Cada vez que oramos, alguno de nosotros somos hipócritas. Oramos, pero, oh Señor, perdónanos como nosotros perdonamos. Y cuando oramos así, estamos pensando la telenovela, unas veces. Porque no estamos maldiciendo, estamos diciendo, Señor, no quiero que tú me perdonas. La misma manera que yo no perdono. Entonces, cuando
okay, I need to forgive, but sometimes I can't. How do I do?
Si muchas veces no puedo, okay, ¿qué hago? Bueno, por eso Jesús ha muerto en la cruz. Y por eso que tiene, el Calvario ha sido necesario. El ejemplo de Jesús es tenemos que crucificar nuestro orgullo, crucificar nuestra voluntad, crucificar nuestro egoísmo. Y duele. Y duele ir a pedir perdón a uno que no lo merezca. A uno que se merezca de ser castigado, de ser punido. Pero esa persona que no merezca, soy yo. Esa persona que nosotros no estamos perdonando, somos nosotros mismos. Porque la rueda va alrededor y hoy tú no perdonas al esposo y mañana el esposo no perdona a ti. Pero he escuchado muchas mujeres que me dicen, yo he perdonado a mi esposo muchas veces, pero no cambia. He hablado con mujeres que tienen marido adúltero, que tienen hijos con otras mujeres y que no tienen relaciones con la mujer. Me telefonaba siempre esta señora en Europa. También nos ha contactado aquí. ¿Qué hago? Marido que tiene una otra mujer. Tiene una familia riquísima y todo, pero muchas veces la riqueza separa. Y yo le dije, bueno, tiene que confiar en el Señor. Y ámalo, perdónalo, cocina la manera que Él quiere, hace lo que Él quiere, acuérdate que Él, que tú tienes dos maridos. Te acuerdas que tú... Él es tu segundo marido. El primer marido es Jesús. Amén.
Do you have some practical suggestion how to have a happy marriage?
Bueno, si tengo una sugerencia práctica para un matrimonio feliz. ¿Le puedo contar la historia de Neluce y Alina? Me llamaron una vez, unas amigas nos telefonaron que sabían que nosotros... nosotros siempre encontramos gente que tiene problemas de matrimonio. Entonces visitamos esta pareja en Europa del Este, en Romaña. Y él no dormía la noche, se despertaba la noche gritando. Tenía un niño, una niña o una niña.
Niño.
Niño.
Niña.
Niña. Una niña. Y él no dormía la noche, tenía toda la noche, era como una maldición, que no podía dormir la noche. Y que they take him to the hospital, what happened?
Yeah, they gave him medicine and everything, but he just was having nightmares after nightmares.
Habían gastado mucho dinero en medicina, visitando el hospital, pero el doctor dice, no sabemos cuál es el problema. Entonces le visitamos, y cuando los doctores no saben cuál es el problema, es siempre el diablo, siempre hay un pecado. Digo, bueno, entonces le hice una entrevista, ¿qué pecado tienen ustedes? Y dice, no tenemos ningún pecado.
Well, sí. you talk separately.
Entonces, pensado que había un poco de hipocresía, entonces le he hablado en privado. Entonces, he hablado en privado. Él dijo, sí, yo he cometido adulterio. ¿Cuánto tiempo? Un año atrás.
But I cannot tell my wife.
Digo, lo ha confesado, no puedo porque me divorcio inmediatamente.
I cannot tell anybody because...
No puedo decirlo a nadie, por favor no lo digas a nadie. Digo, bueno, es lo que me dice, privado, entre nosotros y Dios. Y porque mi esposa seguramente era una pareja joven, con una niñita muy hermosa. Digo, mi esposa segurísima va a divorciar. Digo, bueno, pues todavía lo tiene que decirlo y confiar en Dios. Entonces le pedí cómo va la vida, las relaciones entre ustedes, entre marido y esposa. No va. ¿Y por qué no va? Entonces él no quería hablar, cosa muy, 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 era muy tímido, cosa muy personal. Primero le hablé mucho tiempo y digo, tiene que confesar. Entonces digo, bueno, empezó a llorar, se puso en sus piernas, solo di ella, empecé a llorar, a llorar. Digo, bueno, y llama a mi esposa. La llamó su esposa y dijo, yo confesó que había cometido adulterio. Entonces yo le dije, Dios te va a perdonar como tú lo perdonas. Jesús ha perdonado a la adúltera en Juan capítulo 8. Los fariseos querían apedrearla. ¿Lo va a perdonar tu esposo? ¿Tú sabes cuánto le cuesta esto? Confesar esto. Entonces ella se puso a llorar y lo perdonó. Y se abrazaron. Y después le pregunté a él, ¿cómo va tu relaciones entre mujer y hombre, marido y esposa? No tenemos relaciones. Digo, ¿por qué? Yo no sé, ella no quiere. Digo, ¿por qué? No sé, ella no quiere que nos tocamos nada. ¿Por qué? Yo no sé. Entonces, yo empecé a investigar cómo funciona la vuestra relación. Y entonces, descubrí que ella tenía una relación sexual con su esposa de una manera muy egoísta. Pensaba solo a él, no a ella. Entonces le digo, escucha, yo no puedo condenar a mi esposa si me divorcia, si yo fuera así egoísta. Cuando tú tienes una relación con tu esposa, tiene que ser altruista, tiene que pensar antes a tu esposa, 100%, antes. Y después piensa a ti. ¿Usted entiende? Ok, se son casados. Tal vez es un problema típico de los hombres. Que somos por natura egoísta en ese punto. Entonces tenemos que entender esto. Cuando nos casamos antes para ser feliz la mujer. Y después si hacemos un buen trabajo de eso, la mujer no va a hacer nosotros feliz. La mujer no es nuestra esclava, no es nuestra sierva. La mujer es nuestra reina. La nuestra mujer no está casada con nosotros, está casada con Dios, con Jesús. Y nosotros somos solos siervos. Que Dios nos ha confiado una mujer, que no la merezcamos. ¿Entienden, hombres? No escucho.
Sí.
Ok. Lo mismo por las mujeres. Bueno, ¿qué decía?
Now you are telling him to treat her like in the first day when they met, you know, to have that love from the beginning, give her flowers, give her the same treatment like when they were engaged. You know?
Sí, dice de mantener el amor inicial caliente, ascendido. No podemos ser egoísta. Que ahora soy casado o casada, depende, es lo mismo. La mujer o el hombre, cuando se casan, porque tiene un papel que dice somos casados, mi nombre, tu nombre. Entonces, cuando son novios, se perfuman con los tacos altos, los jeans americanos, la jaqueta de Chicago, Nueva York, aquí, la camisa italiana, y vamos a tomar un helado, por favor, mi amor, toda la noche que te pienso. Cuando nos casamos, piena la mesa, una cerveza tal vez, ¡eh, comida para aquí! Tu marido tiene hambre. Y así que se destruye el matrimonio. No necesita dinero para hacer la mujer feliz o el esposo feliz. Cuando va no te olvides de llevar un flor a la mujer. I hope my wife doesn't listen to this.
¿Puedo traducir? Espero que mi esposa no me escucha.
No, espero que no entiende mi esposa esto. No le diga, por favor, que no entiende castellano muy bien. Acuérdate de llevar un flor. Un flor a la esposa. Lo que estoy diciendo es muy bíblico, porque Jesús dijo en Mateo 23, ustedes fariseos predican pero no hacen. Entonces, muy bíblico lo que estoy diciendo ahora.
Entonces está predicando pero no lo haces.
Lamentablemente es muy difícil practicar todo lo que se predica. Yo no conozco un predicador que hace eso, seguramente yo no. Pero si yo tengo que predicar todo lo que hago, tendría muy poco que predicar. Es mucho que condenar. Hermanos, y Pablo dijo, sígueme como yo sigo a Jesús. Y yo puedo decir eso muy poco. Sigue a Jesús, es más seguro. Entonces, no necesita dinero para llevar un... No tiene que comprar un flor que cuesta... Toma un flor del campo. La esposa lo va a agradecer mucho más. Que tiene que, de estos días, con el inquinamiento, que la polución que tenemos, tiene que buscar mucho. Pero es muy fácil, va a la tienda, compra un flor. Necesita más amor ir en el campo a buscar un flor. ¿Entiende? Mucha cosa, esposa, hace un postre al esposo, hace la comida que a él le gusta, prepara el arroz de la manera que le gusta, y si es muy bueno, me invita a mí también. Tiene que ver, entre comillas, entre paréntesis. Hermanos, hay mil de maneras de mostrar el amor de Jesús. Limpia los zapatos uno del otro. También el marido puede limpiar los zapatos de la esposa. También el marido puede lavar los pies de la esposa. También el marido los pies de la esposa. La idea que el marido es el emperador, un dictador, yo soy italiano, tipo Mussolini, no es bíblico. La Biblia dice en Efesios 5, escribe por favor. Efesios capítulo 5, escribe por favor. 33. Versículo 33, hasta el final, habla de los deberes de la esposa y del esposo. Dice. 33. Uh-huh. Dice. ¿Qué dice?
Efesios 5, 33. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y a la mujer a su vez respete a su marido.
Sí, Pablo aquí ha enfatizado más los hombres amar la esposa respetar los hombres. ¿Por qué? Porque ese es el punto débil, que los hombres no aman bastante la esposa, y a veces aman mucho más a la chica de la televisión, la chica de la calle, etcétera. Y la esposa no respeta al marido. La esposa tiene que, dice en el epístola de Pedro, dice que Sara llamaba a su esposo Abraham Señor. No, Señor como Dios. Señor. Representaba a Dios por ella. Y tenemos que respetar nuestras manos unos a los otros. Pero no es, el marido tiene el jefe de la familia, representa la cabeza de Jesús, el marido, y la esposa representa la iglesia. Pero la autoridad del marido no es la fuerza de un gorila, porque es más fuerte, yo te pego si quiero. Eso es la mentalidad del diablo. La autoridad que el marido tiene en la esposa no es la autoridad del mundo que yo te pego. Eso es una cosa satánica. La autoridad que el marido tiene es la autoridad que Jesús tiene. Una autoridad de un marido que muere por la esposa, que da la vida por la esposa, que sube el calvario por la esposa. ¿Entiende? Jesús ha lavado los pies a los discípulos que representaban las esposas. Esa es la imagen del marido. Un marido que escucha a la esposa, que cada día la bendice y que cada día agradece a Dios que le ha dado una esposa. Y no importa si la esposa no es perfecta, no es, se va a hacer. Si miramos en los espejos, si la esposa no es perfecta, miramos cómo somos nosotros. Yo digo siempre a mi hijo cuando se pelean, dicen, es su culpa, es su culpa, ella ha hecho esto, sí, sí, es su culpa, de acuerdo, es su culpa. Pero tú que estás en el justo, tú que estás en el correcto, tú que representas la parte de Jesús, ¿por qué no lo ha perdonado? Entonces, tiene más culpa cuando nosotros no perdonamos del otro que no ha pegado, del otro que ha hecho un mal. yo, nosotros tenemos más culpa si nosotros no perdonamos un adulterio del otro que lo ha cometido. Y si, si nuestro amor y perdón llega a ese nivel, tarde o temprano el pecador va a ponerse en su rodilla, porque el Espíritu Santo está en nuestro lado, porque estamos perdonando. Y Dios les va a quebrantar su corazón y Él va a cambiar, o si no, Dios lo va a matar uno de estos días. Uno o el otro. Dos son las cosas. O te arrepientes antes, o si no, después. No es que hay mucha alternativa. Aquí está Dios, el diablo, el paraíso, el infierno. No es que aquí tenemos que arrepentirnos o arrepentirnos. Porque si no cambiamos, nosotros no somos cristianos. Bueno, hermanos, usted tiene que ir a la casa, ¿no? Antes que me tiran afuera. ¿Quiere terminar la historia de la pareja?
They forgave each other.
De que hablábamos antes, que él había cometido adulterio. Entonces se perdonaron.
And they have a beautiful marriage and a second time.
Ahora tiene un casamiento muy inspirante, entusiasmante. Yeah. Se aman muchísimo y tienen un segundo niño. Y cada vez que le telefonamos, siempre que grita, aleluya, todo bien.
Yes.
Y digo,
bien. And it all started with forgiveness.
Y todo empezado con el perdón. Y un pequeño rechazo, corrección al marido por...
okay. Bueno, it's a testimony of what forgiveness can do.
Es un testimonio de qué el perdón puede ser. Entonces vuelvan a la casa esta noche y yo veo muchas sonrisas grandes de Jackie. Va a esa esposa, esposo que no merezca, ha visto la comilla, tu amor. No tiene que notar muchísimas comillas. Va a ese esposo, esposa que no merezca tu amor, entre comillas, y dígale: yo no merezco a ti, yo no te merezco. Y empieza a lavar pie, a cocinar si eres una esposa, a dar extra amor si eres un esposo. No es de abajo de nuestra dignidad ayudarle en la casa, si tiene que ayudar con los niños, esto, lo otro. Hermanos, aquí, como dice en Galatas 3:28, Gálatas 3:28, dice: en Cristo Jesús no hay hombre o mujer, somos todos unos. Entonces, cuando caminamos en amor, la autoridad del marido muere, porque tenemos solo autoridad de esos. La fuerza de la ley está solo cuando caminamos en el pecado, que dice Pablo a Timoteo, dice: la ley está hecha por los pecadores. Claro, cuando no caminamos en el amor de Jesús, entonces somos de nuevo abajo de la ley de Moisés. Cuando caminamos en Jesús, estamos abajo de la gracia. ¿Entiende?